que no sabemos, lo preguntamos. Entrevista en Radio Universidad.
Y venimos abriendo espacios de nuestras distintas unidades académicas, de las distintas facultades. En este caso, los días jueves es el espacio de la Facultad de Derecho. Y tenemos especialistas que nos ayudan a pensar algunos temas que nos están preocupando mucho, como es el caso de la situación laboral y el derecho que tienen las personas despedidas en el Estado. En la jornada de ayer, en el repaso que hicimos de noticias casi completa, las voces tuvieron que ver con esto, ¿no? Con distintos referentes de los distintos espacios que han sido despedidos en las últimas horas. Esto es una avalancha de noticias en forma permanente. Para ayudarnos a pensar sobre eso, está ya en comunicación con nosotros el doctor Gustavo Tomás, que es profesor adjunto de Derecho Administrativo. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Radio Universidad.
Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Bueno, un placer recibirlo. Bueno, ayúdenos a pensar, ¿no? Estamos en un momento muy complicado, todo el tiempo se están circulando noticias respecto a un aluvión de despidos en distintas dependencias públicas, ¿no? Sea la que sea, porque no hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este personal? Muchos hablan que eran contratados, pero también hay personal de planta.
Mira, acá nosotros, como una cuestión técnica, nos gusta definir las cosas como son, porque en cuestiones jurídicas hay cuestiones que a mí me pueden gustar, pero ser legales, y otras cosas que uno entiende que se apartan de la ley.
Bien.
Si hacemos un repaso,
sí,
de la situación que estamos viendo, tenemos dos ámbitos. Vos tenés a nivel, viste que el empleo público es una cuestión local, entonces tienen sus propios regímenes. Bien. La nación tiene una, la provincia tiene otra, y los municipios tienen otra. La situación es compleja porque desde el VAMOS existen unos ciertos rigorismos en torno al empleo público que hace que no se pueda asimilar al empleo privado, que es más protector de los derechos del trabajador, definición, ¿no? El derecho laboral, el derecho que tutela los derechos del trabajador. En cambio, cuando hablamos del Estado, la estructura es diferente, es un sistema de empleo reglamentarista. Entonces, ¿qué se busca evitar? Lo que se busca evitar es la superpoblación injustificada de trabajadores dentro de las plantas del Estado. Ahora bien, el ingreso formal de los trabajadores es a través de concursos, pero los concursos no se realizan desde hace décadas. Entonces, empezamos con una serie de situaciones que los trabajadores viven por una proposición de empleo que hace directamente el Estado.
Bien.
Vos fijate que tenés, ayer la noticia de los chicos del ENACOM,
sí,
que tienen un sistema de trabajo muy extraño, que es a través de la Ley de Empleo Privado 2744.
Bien.
Después tenés lo que pasa, por ejemplo, en el registro inmobiliario de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, y a su vez lo que pasa en el resto de las provincias y en la nación y en los municipios en relación a las pasas, al pase de planta permanente de los últimos 6 meses. Vamos de atrás para adelante. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece que en la finalización de los mandatos, los últimos 2 trimestres, es decir, 6 meses, no se pueden realizar pase de gente a planta permanente de las personas que no ingresan regularmente por contrato.
Bien. Esa reglamentación es en qué ámbito?
Mira, es una norma nacional, se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, pero que ha adherido a la provincia de Santa Fe y muchos de los municipios.
Bien.
Entonces, per se vos tenés un problema de origen. Cuando las personas dicen, yo estoy en planta permanente y me echaron,
sí,
la primera pregunta que nos invade a nosotros es, ¿fue pasado a planta permanente los últimos 6 meses? Y entonces la respuesta va a ser que ese pase a permanente es nulo. Nulidad que saca de juego al trabajador, que es la parte débil del contrato, porque la justicia persistentemente avala este tipo de cuestión. Y vamos a hacer un paréntesis inicial con la justicia, porque vamos a ir a las herramientas legales y tenemos que ver que el final del camino está en la justicia, ¿no? La justicia es uno de los 3 órganos de Estado, llamado 3 poderes, que tiene una función media compleja en el tema de evitar inmiscuirse en la función de los otros 2 órganos. No inmiscuirse implica no meterse en cómo, por ejemplo, en este caso serían los ejecutivos, seleccionan e incorporan personal a planta. Lo voy a decir al revés. Si la justicia a través de fallos empieza a legitimar ingresos a las plantas de los ejecutivos por un sistema diferente del reglado, se estaría inmiscuyendo en la cuestión típica de el otro órgano que tiene vedado hacerlo. Entonces, en la justicia tenemos un problema importante porque tiene un velo, un freno, una inhibición específica respecto de qué hacer cuando se encuentra con personas que están irregularmente incorporadas al Estado. Yo en alguna de las obras digo, es una ilusión legal, ¿no? Vos tenés una figura jurídica que se usa para otra cosa, y es la típica cuestión del contratado. Vos tomás gente en un régimen de contrato temporal, es decir, paréntesis, contratados son todos, los que están en planta y los que están por regímenes temporales. Se le dice contratado el que está por una cuestión temporal. Pero pasa que a veces el contratado está años, como en el caso Sánchez, de la Corte, que están 10, 15, 20 años, en esta figura de una precarización total. Al final del recorrido, si nosotros encontramos que hay un abuso de la forma, claramente en estos casos la hay, vos sabés que la justicia está en un brete, porque puede reconocerte que está en un régimen injusto y, sin embargo, está vedada de anular lo que hace la administración e incorporarnos. Porque están incorporando a un sistema de planta por fuera de la legislación posible en otro órgano, gente. Entonces, en la mayoría de los casos se resume a una indemnización. Que cuando es de empleo público, no el caso del ENACOM, que están en la 2744, se resume no a la reincorporación, sino al pago de una indemnización. Reitero, no es que uno esté de acuerdo con esta cuestión,
sino estamos especificando cuáles son las leyes que determinan qué es lo que sucede, ¿no?
Claro. Entonces vos tenés estas cuestiones. Si vos estás dentro del marco de que en los últimos 6 meses, previo al cambio de gobierno,
bien,
te incorporaron a planta y van a ir con la nulidad. Ahora, un paréntesis con los chicos que están en la situación del registro de la propiedad inmueble, ¿no?, de la provincia. Ahí hicieron jugar una letra más fina, en el sentido de decir, usted no entró por concurso. Y se lo hicieron decir, eso es por un decreto que a ellos los eximen, se lo hicieron decir a través de que el Tribunal de Cuentas de la provincia, que controla la autoridad pública, les dijo, esta gente que usted incorporó fue incorporada por fuera de la ley, así que usted lo tiene que sacar. Es un poco más fina la letra, pero en resumen de situación, ¿a quién le habla esto? Le habla a las típicas cuestiones que vienen a intentar sanear todas estas conductas cuando el Estado tiene gente, ¿verdad?, no de los últimos 6 meses, eso quedó afuera, sino cómo se blanquea esta forma irregular de incorporación de gente a través del sistema de contratos. Cada tanto, los sindicatos llegan a acuerdos por los cuales las personas que se encuentran hace tanto tiempo prestando revista, hay una suerte de regularización o blanqueo. ¿Por qué? Porque en la práctica está bien, no entraron por concurso. Pero si hace tanto tiempo que están en el Estado, quiere decir que hay una selección. Entonces el Estado ha dado el visto bueno para que ellos continúen. Entonces, ¿qué hacen? Van a un acuerdo paritario, sindicatos y Estado, y bueno, se incorporan. Entonces, esta es la forma tradicional ante la falta de concursos que hay para el ingreso a la administración, que es la forma regular. Ahora bien, el último escalón, que fue el primero que yo abordé, que es el caso de los chicos del ENACOM.
Sí, me quedaba ahí la pregunta.
Claro, nosotros tendremos la respuesta obvia, es, acá hay una cuestión particular, ha desaparecido el ente. Entonces, por más que la justicia, supongamos, hay dos velocidades en la justicia laboral y la justicia técnica pública, que sería lo contencioso administrativo. La que es más favorable al interés del trabajador es la justicia laboral. Lo normal sería ir a través de un amparo, decir, bueno, con una medida cautelar, diciendo, bueno, no lo excluyan del esquema de trabajo a estas personas hasta tanto se resuelva. Ahora, como se disolvió el ente, no tiene a dónde volver.
Sí, el tema es ese, ¿cuál sería el lugar de trabajo que posible o que uno podría pedir que se reincorpore, ¿no? No existe ya la oficina.
Claro, amén de que ya, en realidad, al estar ellos en el régimen de la 2744, esto sería un despido sin causa. Yo creo que hay una causa, que los va a llevar a una indemnización reducida incluso, al desaparecer el ente. Esa es la causa. Y como están en el régimen de la 2744, van a la reducida al 245, creo que es.
¿Y por qué esta dependencia tiene otra reglamentación? ¿Porque responde a qué actividad?
Porque lo dicen justamente una de mis adscritas, una persona que yo aprecio mucho, está en el régimen este, y ella en su momento lo tratamos, lo vimos, y es la forma de proposición de empleo desde el inicio que tuvieron en ese lugar en particular. Mm. La ley en particular, 2744, no se aplica al Estado, salvo que, dice el artículo 2, por acto expreso, se somete al Estado a ese régimen. Y bueno, el ENACOM eligió someterse a ese sistema. Entonces ya los chicos cuando ingresan a trabajar para ENACOM están en ese sistema y ya lo saben porque desde el inicio está determinado eso. Pero es la excepción, no es el régimen regular. Entonces ahí lo que nosotros tenemos es este inconveniente desde el inicio. Después está la otra cuestión. La justicia publicista tiene una mirada un poco más que mira el tema de que el empleo se forma con una serie de actos públicos que en definitiva abrevan de los recursos públicos, es decir, de rentas generales de los impuestos. Entonces, ¿qué mira? Mira más la formación del contrato y ¿qué te dice normalmente la justicia? Dice, bueno, mira, vos entraste en un sistema de contrato temporal a cumplir una función temporal. Son las reglas del juego y vos las sabías desde que vos aceptás voluntariamente ese régimen de que eventualmente este contrato es temporal y eventualmente finalizará en algún momento. La estrategia de finalización en algún momento siempre es desagradable, pero ¿qué se le dice a la persona que contrata con el Estado? Bueno, mire, usted sabía desde el inicio y si tenía duda lo tenía que haber preguntado. Ahora, si usted entra en un régimen a la expectativa de que eventualmente pase a planta y hay una conducta que la justicia por ahí no te la marca, te dice, mira, vos hiciste esto, en un acto propio vos elegiste este camino. A lo que, ¿qué es lo que respondemos nosotros? Bueno, sí, pero es el único camino que ofrece el Estado, porque no abre los concursos. Entonces hay una suerte de legítima expectativa del trabajador a decir, che, yo...
Y es como un círculo, es un círculo vicioso, ¿no? Digamos, por esto que decimos, sí. No tiene esa expectativa porque no se abre el concurso y espera que su situación cambie. Digo, cuando hablamos de contratados de más de 10 años, digo, de una situación que no termina de cambiar, ¿no? Y, como decimos, es lógica la expectativa de parte del que está cumpliendo la función.
Pero a mí me parece que es lógica la expectativa. Si vos estás en un puesto hace 8, 9, 10 años, me parece que has probado...
Claro, de que uno, digamos, puede...
Si hubiera habido un concurso, evidentemente hubiera probablemente... Esto es injusto decirlo porque no sabemos. Sabemos que esta persona efectivamente ha funcionado en el trabajo, pero bueno, a lo mejor había otras personas que esperaron a que se abriera el concurso y no hicieron otros ingresos así en esta expectativa. Yo entiendo la posición. ¿Viste que no es fácil?
No.
En este punto decir está bien, está mal, es regular, no es regular. Ahora, lo que nosotros tenemos es un Estado nacional que ha tomado una definición política, ¿no? Es achicar, evidentemente, a diestra y siniestra la cantidad de empleo público.
Pareciera, ¿no?, de una forma demasiado... estudiada, ¿no? Digo, respecto, porque acá hay un cuestionamiento permanente de que si era útil, ¿no?, la persona, el trabajo, digo, por lo menos en lo personal he escuchado muchas historias que tenían funciones definidas, actividades concretas, ¿no?, funciones bien establecidas, ¿no? Entonces, no es que se está viendo qué personal es el que no se necesitaría, entre comillas, en determinada dependencia, ¿no? Que su trabajo, su dedicación, su tiempo no sería útil, digo, en determinada función, sino que estamos viendo muchas historias de gente que tiene determinado espacio, aparentemente sería como algo bastante, bueno, se hace, tiene que ser un número X y son.
¿Sabes qué pasa? Además, esta gente que están dejando afuera es la que más trabaja, es difícil decirlo así, pero ¿por qué? Porque su propia situación de precariedad es la que la lleva a tener horario más flexible que una persona que tiene el amparo y la seguridad de la estabilidad del empleo público por haber entrado, digamos, en el sistema normal de concurso, el llamado de planta.
Sí.
Es el que le es difícil requerir las vacaciones, es ese que es difícil...
El que cumple porque su trabajo, digamos, sabe que lo tiene que, no digo demostrar, sino que lo tiene que cumplimentar al máximo posible porque depende de eso, ¿no?
Es que, exactamente, yo le digo que hasta es una suerte de bossing de la administración, porque esta persona que está siempre al borde de la silla, ¿no? Porque está siempre al borde de que se la saque la silla. ¿Tiene margen para decir, yo no estoy de acuerdo con esto que me quieren hacer? Mira, legalmente, ¿no? Yo hablo de los departamentos técnicos jurídicos. Muchos chicos han quedado, ¿no? También en abogados han quedado en situación de no contratación o de finalización de los contratos. Entonces, si vos tenés siempre una persona que lo tenés en esta inestabilidad, y entonces es el que más se tiene que preocupar por estar sometido a este régimen de o estar de acuerdo o intentar encontrar la justificación del que el político le está pidiendo en el momento, estoy enfermo, voy, no voy. Hay un fallo paradigmático, Madorrán, con AFIP, donde se le hacía hacer originalmente hasta contratos, como se llama, contratos de locación, a personas encubriendo el tema del empleo. ¿Y qué le decía Madorrán? Era un agente, ¿no? AFIP. ¿Qué le decía? Pero yo no tengo ni vacaciones cuando... vacaciones o derecho a... me embarazo, decía. Yo no tengo derecho ni siquiera a
reclamar, dejar, claro.
Claro. Esta suspensión por lactancia, esta suspensión por embarazo de los 90 días, ¿no? ni tengo ese derecho. Entonces, esta gente es la que le pone mucho el hombro a todos nosotros, ¿no? El Estado es una... En realidad, componemos todos nosotros. Laburan... Todos estos chicos laburan para nosotros.
Exacto.
Por eso uno que quiere. Que estén los mejores ahí. Por eso también uno entiende el régimen de entrar por concurso. Porque si son nuestros representantes, son los que se juegan las ropas por nosotros, estaría bueno que estén los mejores ahí adentro. Por eso se justifica el régimen de los concursos. Sí. Pero de última... Ellos, los que están en la situación de contratados, sabiendo que tienen esta inestabilidad, bueno, casualmente son los que vas a ver que laburan más, vas a ver que faltan menos, vas a ver que le ponen más ganas al tema, pero por el solo hecho de que saben de que tienen poco margen, porque no están amparados por la estabilidad.
Sí, sí.
Entonces, vos estás sacando gente que en definitiva labura. Medio difícil que estés sacando ñoqui. Estás sacando gente que le está poniendo el hombro al tema.
Totalmente. Bueno, todavía no hemos visto cómo se va a resentir el servicio en cada una de estas dependencias, ¿no? Digo, creo que la gente de ANSES lo planteaba, ¿no? Que es un servicio que está en permanente contacto con la gente y respondiendo a las necesidades. Está claro que estos despidos y estas situaciones van a dar una serie de juicios o acciones legales. Entiendo ustedes como especialistas, ya seguramente están siendo consultados para ver qué es lo que se hace, los sindicatos tomarán su parte. Digo, ¿cómo se sigue frente a todo esto?
Mira, la tarea no es sencilla. Hay que... Nosotros primero los abogados, lo primero que tenemos que hacer es ser francos con la gente y no ilusionar en cuestiones que no tienen sentido. Pero, a ver, el Estado, todos nosotros, en definitiva, lo vamos a pagar de una forma o de otra. ¿Por qué? Todos los chicos que están más allá, el quid es cuánto tiempo uno está para tener derecho a una indemnización. ¿Cuánto tiempo? Porque no es que será nosotros... vamos a dejar a la gente en la calle y la gente no tiene derecho a ningún tipo de reclamo o indemnización. Claro que lo tienen. Porque la pregunta es, ¿a partir de qué tiempo una persona, por más que esté en una situación de contratado, tiene derecho a reclamar? Uh-huh. En Santa Fe la jurisprudencia de la Corte fue clara en el caso Monzón contra Coronda. Dijo, miren, esta persona en particular hace 6 años que está. Está bien. Usted le puede decir, usted entró en expectativa, sabía que estaba contratado por tiempo, pero a partir de un punto esto es un abuso. Y el punto es, ¿a partir de cuánto tiempo? En Rosario fue la jurisprudencia caso Bello, de la Cámara Contencioso Administrativa, que se hizo la misma pregunta. Bello estaba 8 años contratado.
¿Y?
Al final del día no vas a lograr la reincorporación, porque en la jurisprudencia solamente se reconoce un caso de Neuquén, que es un caso especial donde se logró no la reincorporación per se, sino que se anulara la cesantía en particular,
sí,
porque era una venganza, digamos. Pero lo que se logra es, bueno, mire, en Santa Fe, 6 años hace que usted presta, bueno, la jurisprudencia de ellos dice que usted va a tener derecho a una indemnización reducida, pero casi igual que la del contrato de trabajo. A nivel los chicos del ENACOM, lo mismo, reincorporación, y ellos tienen más dificultad porque no existe más el ente.
Claro.
Tienen más dificultad en particular. Entonces, de nuevo, van a tener derecho a una indemnización en los términos de 2744. Yo creo que si logran justificar el Estado Nacional, que desapareció el ente, es decir, que estaba, tenía fundamento para la terminación del contrato, será reducida, si no sería la plena, la de los 47. Y respecto de Santa Fe, yo creo que es la aplicación de la jurisprudencia que les estaba explicando, pero en ningún caso entiendo que el tema de la reincorporación a través del procedimiento judicial
puede ser viable.
Yo no lo veo por la jurisprudencia.
Bien.
Sí, las indemnizaciones. Ahora, lo que sí podrían lograr, analizando caso puntual por caso puntual, es establecer, hay una nebulosa con los chicos del registro de la propiedad, para mí,
¿sí?
Una nebulosa, porque ellos, está bien que se materializa la incorporación en fecha, te diría, 2 meses antes, si no recuerdo mal, 2 meses antes de la finalización del gobierno, creo que fue septiembre, octubre.
Bien.
Entonces están claramente dentro del periodo de CNC, pero sin embargo vienen de una negociación del año 2022.
Es decir, que tendría algunas particularidades, claro.
Claro, está bien, vos me decís se materializa en diciembre, pero pará, porque el convenio fue hecho en 2022, o sea, ni siquiera dentro de los 6 meses. Entonces, dentro de las particularidades, yo creo que puede haber nulidades que sean declarables, por los cuales la gente pueda volver a su situación anterior, los que estaban en planta efectivamente, ¿no? No los que estaban en situación de contratados.
Bien, bien. Bueno, sumamente interesante, ¿no? Para entender un poco toda la situación que estamos viviendo, después de este impacto, digo, de los despidos, hay que empezar a pensar, ¿no? Seguramente ustedes lo que plantean, ¿no? Asesorar a la gente, ver cómo se trabaja y ver en cada una de las situaciones en dónde uno está parado, ¿no? Digo, cuando recibe esta mala noticia.
Sí, reitero, a uno, no es que uno le guste las normas o no hay una valoración personal. Uno trata de ser objetivo porque no podemos nosotros arrancar mintiendo o poniendo una valoración personal por delante de lo que nosotros sabemos que pasa a nivel judicial. Una cosa es lo que a nosotros nos gusta o no nos gusta, y otra cosa es que nosotros podamos darnos el lujo de dar información que no sea la correcta. Entonces, partiendo de la base de que existe esta diferencia en la forma que el Estado tiene de proponer cómo los chicos están contratados o no, que a nosotros nos parece que, de hecho lo decimos siempre, es una típica ilusión, no está bien que se hagan este tipo de cuestiones, pero a partir de ahí arrancar. O sea, arrancando de partir de ahí.
Total. Pues
sabemos nosotros cuál es la jurisprudencia, cuáles son los límites. Intentar nosotros encontrar soluciones, porque claramente la forma, y un paréntesis es cómo hicieron y qué hicieron con los chicos en la ENACOM con este tema de la policía, si era necesario, ¿no?
No, eso está...
destrato, ¿no?
Exacto. Está claro que esa metodología es la que... Bueno, no, creo que la respuesta que todos tenemos no es necesario, ¿no? No es necesario actuar de esa forma. Una cosa es comunicarle a alguien que tiene que dejar su trabajo por determinadas decisiones, en este caso del gobierno y demás, pero no es en esa forma, ¿no? Con esa violencia, con ese destrato, con esa falta de humanidad, está claro que ese no es el camino, pero lamentablemente estamos viendo muchas de esas imágenes. Gustavo, un placer estos minutos. Creo que la charla da para mucho más y también lamentablemente estamos frente a un panorama que no ha terminado, ¿no? Que en esta reestructuración del Estado vamos a seguir pasando por situaciones de estas, así que seguramente podemos volver a charlar en breve. Un placer.
Ha sido un gusto.
Muchas gracias, igualmente para nosotros. Hasta la próxima.
Sí. Sí, le quería mandar un saludo a los adscritos de la comisión que me dijeron que si no los saludaba.
Bueno, cómo no.
Y gracias a ustedes por la atención de haberse comunicado conmigo.
Muchas gracias. Hasta luego. El doctor Gustavo Tomás charlaba con nosotros, hablábamos justamente de la situación y los derechos de las personas que han sido despedidas del Estado, especialista de nuestra universidad, profesor adjunto de Derecho Administrativo.